Bueno, Rosana Laviada, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Comentábamos antes y someto a la consideración de nuestros acreditados y experimentados contertulios que el informe, o sea, el artículo de información que publica hoy El Mundo, que publica Ninde y Urrestieta, es uno de los mejores que yo he leído desde hace tiempo, y me lo decías tú esta mañana también, esto que llega uno a la conclusión. No hay un adjetivo en todo el artículo, porque además lo sustantivo es tan brutal que no hace falta adjetivar. Pero el informe, incluyendo los datos, los informes y sobre todo las declaraciones de que las... Esta vez ni el Rincón del Vago, ni 11 folios, no, verbales, para mí que susurros del duque o de la infanta, las empresas que pagaban, la coima, la mordida, la kirchneriana, como se llame allí el trinque en Argentina, bueno, pues que pagaban por la cara. Y es un verdadero modelo que lo que no sé es cómo se puede sostener junto a editoriales que dicen que esto de imputar a la infanta, pues que, hombre, que faltan datos.
Sí, sobre
aquí
todo
están
que
todos los datos.
La información está muy bien construida. Eso de estar a las 4 de la mañana leyéndola y que te enteres absolutamente de todo y no tengas que volver otra vez a releer.
A mí me irrita profundamente.
Y además
pero
está
contrastada. A las 12 y cuarto, hasta que por fin sacan embargada. Estamos otra vez una hora menos de sueño.
Contrastada
en
ese informe de la Fiscalía y que aporta hoy el diario El Mundo, en esa información de Eduardo Guinda y de Urrestieta, porque cada una de las 5 multinacionales tiene un representante legal que en este caso ha sido consultado por estos trabajos de Urdangarín y todos, absolutamente todos, coinciden en lo mismo. Son incapaces de presentar esa documentación ante Hacienda y ante la Fiscalía Anticorrupción y tienen también muchos problemas a la hora de explicar en qué consistía el trabajo que realiza Urdangarín. Y aquí están todos esos testimonios, los 5 testimonios de esas 5 empresas que se mencionan.
La cuestión de fondo, Pepe Raga, Pepe García Domínguez, Luis Herrero, buenos días.
Buenos días, don Federico.
¿Cómo puede sostenerse que no se impute más que al 50% de una empresa cuya actividad era evidentemente delinquir en nombre o a la sombra de la corona? Porque no, esta vez no hay ni siquiera un folio que acredite que Urdangarín hizo algo por una empresa. Lo único que queda es el contacto
porque
personal.
Porque no es el momento procesal para eso todavía. Es decir, lo que cuenta El Mundo es la investigación que han llevado a cabo, que están llevando a cabo la Fiscalía y la Unidad Antifraude, la UNIF.
Sí, la UNEF. Y entonces, por un pelín, ¿no? Que no es otra cosa.
Y entonces ahora lo que se supone es que con esa investigación la depositan en conocimiento del juez y el juez, a la vista de lo que hay, decide practicar las interrogatorios o etcétera en calidad de imputado, en calidad de testigo, en calidad de no sé qué. O sea, que eso es lo que va a pasar a partir de ahora, todavía hasta este momento.
¿Tú crees que solo por un... bueno, ya sé que un futurible y más en materia judicial es muy difícil, pero Castro dijo la semana pasada que él se ratificaba en que la infanta había que imputarla pese a lo que dijo la audiencia por 2-1, pero es verdad que con un voto discrepante que a los no discrepantes, en fin, quiero decir que era devastador. Pero es que aquí ya no estamos hablando de nos, aquí estamos hablando de Aizón, de una sociedad patrimonial del 50%. ¿Cómo puede justificar que imputes a la mitad de la sociedad y a la otra mitad no, cuando además aquí hay varios delitos conectados, incluyendo el del ridículo, porque a una de las que preguntan, primero niega que haya ningún informe, dice, nosotros que vamos a pagar a Urdangarín. Dice, miren ustedes que según nuestra información sí pagaron. Y al día siguiente, pues sí, parece que pagamos. Y dice, pero hay un informe. No, fue verbal una cosa. O sea, nada. Nada, era la coima entrar. ¿No puede ser que ahora Castro se ratifique en la imputación?
Pero hay una duda de carácter técnico que yo no te puedo ahora aclarar. Yo no sé si esta es una pieza separada de lo de Castro, porque Castro lo que estaba investigando era NOS y toda esa historia. Esto Saizón. Entonces, yo no sé si incorpora la misma investigación.
No, pero dentro de no, Saizón era una pieza que también la caracterizaba
si
Castro
es...
como la que ordeñaba.
Pero Castro nos había dicho que estaba a punto de acabar la instrucción de aquel sumario. Por lo tanto, yo deduzco que... O sea, no sé qué harán con esto. Si se incorpora, si se hace pieza separada, si es el mismo juez, si es un juez distinto.
Yo lo que he leído es que acaban a final de año. Es decir, que esto dan, que siempre ha habido un periodo corto y uno largo. El corto era para el verano y el largo era para Navidad.
Pero bueno, aparte de, al margen de las cuestiones procesales que no son interesantes, desde mi punto de vista, yo te he dicho siempre, y tú nunca me has creído, que en contra de lo que te ha dicho Eduardina, que la infanta terminaría siendo imputada. La imputaron, luego la desimputaron. La desimputaron de aquella manera, como quien le saca a uno una espada del cráneo, pero la deja suspendida, como la de Damocles sobre su osamenta.
Sí.
Y entonces, pues, al final terminará siendo imputada. Eso está más claro que el agua. Yo, vamos, yo lo tengo más claro que el agua.
Bueno, tú lo has tenido claro, yo no. Cuando dice el fiscal del Estado y el ministro de Exteriores, y no sé si el ministro de Justicia, que es el peor de todos, claro, que está muy contentos porque no imputen a la infanta. Primero, a mí se me caen los palos del sombrajo porque se pone que la imputación es una situación legal que no es una condena, que es una protección legal con el abogado. Es verdad que está medio camino entre el procesado y el testigo.
No, pero por ahí nos vamos a pegar y no estamos ya para pegarnos a nuestra edad. Porque,
bueno,
pero una razón. Lo que dijo el fiscal general del Estado...
Ah, no, pero yo no iba por ti, en ese caso no iba por ti,
no,
iba más por el gobierno, no ya por el fiscal.
Pero haz punto y seguido, si no nos haremos un lío, es decir, con las pruebas hasta ahora practicadas, y con lo que se sabe, la fiscalía no ve motivos suficientes para imputar.
Punto.
Pero da igual, lo que hoy saca el mundo no tiene nada que ver con esa reflexión, porque es nuevo.
Es nuevo, sin duda, porque es ya directamente a Izón.
Claro.
En un momento en el que están rehaciéndonos con García Revenga, por cierto, ha salido unos correos. Estos, al parecer, no molestan a la audiencia de Palma, que quiere las obras completas de Urdangarín editadas por Diego Torres. De un tal Sorribas, que los datos que da son precisamente de hasta qué punto esa historia de que el rey le había dicho deja el vicio y pásate a la virtud era mentira. Esto pertenece a esa época, que es del año 2000, no sé si es el 7 o el 9.
2005, me parece haber leído a mí.
6.
No sé, yo en la información...
Los informes...
Estamos ya en plena crisis, ¿eh?
Se realizaron hasta el año 2007.
Hasta el
7. Sí, perdón, entre el año 2007 y 2009, efectivamente.
Informes, pero la actividad investigada...
La actividad, Mixta África, por ejemplo, se creó en el año 2005.
Pero estamos todavía en la época en que decían que les habían dicho que no robaran y siguieron naturalmente
suyo.
Pero esto demuestra la cara dura y la sensación absoluta de impunidad que tenían. Es decir, que como Aizón dice, hombre, si os han dicho que disimuléis un poco, no que dejen de robar, jamás se lo dijeron. Eso de dejar los negocios es mentira, eso no existe en ningún lado, eso se lo inventó una tarde Iribarren cuando parecían, con espotorno a la cabeza, que el rey y el príncipe iban a echar a Urdangarín y a la infanta de la familia real. Es más, lo anunciaron y luego se tragaron con patatas la historia. Pero esto es el descaro absoluto. Aizón era el mecanismo que tenían la familia Borbón-Urdangarín de llevarse la pasta del Instituto sin ánimo de lucro. Lo fue siempre, desde el principio, y es al 50% propiedad de la feliz pareja.
A lo mejor resulta una aplicación más del hecho diferencial. Dice, el caso es el mismo, pero por diferencias entre marido y mujer, no imputamos a la mujer.
Que es anticonstitucional discriminación por razón de
eso,
género.
Eso es cierto.
Yo recordaría.
Ahora, esto por economía procesal, lo lógico sería que se produjera la acumulación. Vaya usted a saber que, hombre, por un lado, si eso detiene o entorpece el final del proceso que está prácticamente terminado en Palma en estos momentos, pues a lo mejor optan porque haya sentencia ahí y empezar de nuevo.
Pero perdona, Pepe, la pieza que saca hoy el mundo esto es empezar a tirar del hilo, sí, porque sí, sí. ¿Cuántas multinacionales de estas no habrán pagado? Yo es la primera vez que veo algunas de las firmas, algunas conocidas, otras no conocidas. Hombre, yo Altadis, como es lógico, la conozco, pero Aceros Vergara, no, Mixta África, pues me ha contado Rosana que es una bebida. Yo pensé que Mixta, pues yo que sé que sería Mixta. Es decir, que no tenía ni idea. De unas sí, de otras no. Pernod, Ricard, bien, me claro, parece
que,
bien.
Hay que comprobar si queda rastro contable en los libros de estas sociedades, de estas coimas. Eso es importante a efectos procesales.
Una de las consultadas lo niega, ¿eh?
Sí, es que no...
Pues está incurriendo en un delito el que lo hizo, entonces.
Esa es la cuestión. Pero ¿cuántas así? Es decir, oye, si le cobras a Pernod Ricard, que no cobrarás en España.
Sí, pero el tío de Pernod que paga y después no pone en la libretita hemos pagado aquí a uno de la Casa Real, eso es un delito.
El interrogatorio que hacen a la representante de Mixta África, Marcel Escriba, la apoderada, le preguntan por esa documentación, por ese contrato con Urdangarín, y dice que no existe ese contrato, tampoco las condiciones económicas, que fue verbal y que él simplemente se dedicaba pues a reunirse una o dos veces con los directivos de la empresa y a asesorarles.
Pero sí habrá factura.
Pero eso es lo que te digo, pero eso no supone... Pero...
Si ya niega que exista un contrato con Urdangarín...
¿Pero niega el pago?
¿Condiciones?
¿Pero niega el pago?
No.
¿Niega el pago?
No, de hecho el pago...
Un contrato verbal es un contrato. De hecho,
la
factura.
No, pero si no niega el pago.
A esta empresa, concretamente, 384.000 euros, sí. Es a la que más.
Le mandaba, hasta donde he entendido el modus operandi, era que Urdanga mandaba las facturas.
Claro.
¿De dónde sacaban los otros el dinero para pagar ese dinero? Eso ya no queda claro, porque pueden ser gastos reservados de presidencia, gastos de representación. Monsieur Afrique, o sea, él, Faquitén, etcétera, tenía un tío dedicado a la corrupción de los presidentes de las repúblicas africanas.
Recuerda que en el caso de otro filántropo italoamericano, que era Al Capone, al final se le cogió por un delito fiscal. Y había la certeza moral de que incurría en todo tipo de figuras tipificadas.
Pero
fue por un delito fiscal,
sí,
fue por la libretita.
Y además por una lavandería.
Sí.
No, pero esto es mucho más sencillo, yo creo. Vamos a ver, si el gasto está contabilizado. Porque si no está contabilizado, significa que la empresa podía generar dinero negro. Y que con ese dinero negro pagaba las cosas negras.
Caliente.
Pero
mal asunto para la empresa.
Pero si está contabilizado el gasto, si hay por lo tanto una factura, no hace falta que exista contrato. Basta con que el señor Urdangarín diga por los servicios de asesoría durante el mes de abril. Y factura lo que sea, ahora retienen.
¿Cuántos contratos verbales has visto tú? ¿Cuántos contratos verbales has visto que después tengan testimonio contable? Yo ninguno.
Pero ¿sabes por qué? Porque el que hace un contrato verbal no tiene la sensación de impunidad.
No, y porque después llega la auditoría y te pregunta, oiga, ¿y esto qué es? No, esto era una cosa verbal. Ya somos mayores.
No, el problema es que en una empresa, como dices, es muy difícil justificar una partida que no tiene una plasmación lógica en el presupuesto.
Salvo que sea dinero negro.
En cuyo caso te has metido en un jardín.
Pero entonces no habría factura.
Es que seguramente el jardín es ese.
Es que a lo mejor si pagas con dinero negro este que te manda una factura chapuza, porque la factura es una chapuza.
Pero al margen de esos detalles que tendrán relevancia penal, procesal, fiscal, lo que os dé la gana, estamos ante un hecho que a mí me divierte mucho, y es el siguiente. El Mundo saca hoy a toda pastilla una información que deja a la infanta prácticamente al borde del caos, de la imputación, etcétera. Hasta ahora lo que sabíamos es que en la estrategia que se había diseñado por parte de los cabezas de huevo que se reúnen con nocturnidad y alevosía en algún lugar secreto del país, había que garantizar, por lo menos durante 7 años, esos eran los términos del acuerdo, que la monarquía se quedaba donde estaba, no había ningún tipo de cambio en la jefatura del Estado y utilizábamos las últimas energías acumuladas hasta ahora para tratar de sacar, mediante pactos y un esfuerzo colectivo, al país del hoyo y a la monarquía
del lío.
Sí. Y entonces, uno de los que están en esa reunión noctámbula y más o menos secreta es Pedro Jota. y de repente, y bueno,
¿En qué logia, por curiosidad?
No, eso ya la logia
convocaron rueda de prensa. ¿Cómo nos hemos enterado de eso?
Nos hemos enterado porque
Luis se entera. Luis,
claro, reunión súper secreta para mantener 7 años la monarquía. Lo estamos contando aquí.
Estoy echando un poco de literatura a un hecho cierto. Literatura,
el pacto habido es evidente.
Solo con leer el Mundo lo ves. Es decir, sí. El Mundo lleva desde hace un mes en una actitud de decir, joder, de repente ahora Pedro J. se ha vuelto el más monárquico. De
no, monárquico no, el más juancarlista.
El más juancarlista de los...
Porque aquí, al final, el único monárquico voy a ser yo que quería que abdicaran el príncipe. Que ya es
¿quién
el
lo
colmo.
Iba a decir?
Pero bueno, pero la monarquía es el príncipe. El juancarlismo... enfermedad senil, enfermedad senil del tardo franquismo.
O sea, la última carta de Pedro J.
Es una
la última carta de Pedro J. es un juancarlismo diciendo que solo con verle
la armadura,
a punto de llorar. Las encuestas que ha publicado diciendo que todavía los españoles creen en la monarquía como un elemento.
Nada más falso. Ibas a la encuesta y decían: ¿cree usted que el rey debería intentar salvar el prestigio de la monarquía? Sí, el 80%. ¿Cree que lo conseguirá? No. O sea, está pues, todo así.
Reconoce...
Dice, popularidad, el rey, el 40%, el príncipe, el 70%. Pero si es que era una cosa de un juancarlismo, ya digo, conmovedor. Además, cuando ves a la tercera edad empeñada en negar la evidencia del paso del tiempo cruel, etcétera, bueno, pues tiene un punto conmovedor.
Bueno, siempre no que puede no estar con la mano derecha defendiendo ese pacto de los 7 años y con la mano izquierda asestando el golpe de gracia.
Perdona, déjame defender a Pedro J., que es muy fácil. Ante todo, somos periodistas y tenemos que contar lo que pasa. Luego defendemos nuestra opinión. Con mayor o menor acierto, se compartirá o no se
pero
compartirá.
Pero si su opinión...
Pero los datos son sagrados.
No, señor, pero Fede, te llamo tu atención sobre el editorialito, porque claro, ese es otro detalle.
Sí,
o sea, esto merece una editorial grandote.
No, perdona, si a mí me divierte también mucho el asunto.
Pero ahora hay un editorial pequeñito, te habrá contado Rosana, en el que...
No, si me lo he leído esta mañana, lo primero.
Está pidiendo la imputación de la infanta, que es la barrera que habían decidido los conjurados de los 7 años que no se iba a trasvasar.
Estamos diciendo que una institución que viene de los visigodos, de la caída del Imperio Romano, depende de un director de periódico en España.
No solo de un director de periódico.
No solo.
Parece que sí, por lo que estoy oyendo ahora mismo, ¿no?
Depende de un grupo de personas, entre las cuales está no solo un director de periódico, hay más directores de periódicos.
Sí.
Hay dos directores de periódico.
Dos y medio. O tres.
Tú, en vez de dedicarte a ir y venir de grave haciendo crucigramas, pues dedícate a husmear el país en el que vives.
¿Tú por qué levantas un falso testimonio?
Otro falso testimonio.
Para un hermano catalán que
pero
tenemos.
Vamos a ver, Fede, no sé si hace sudokus, si hace crucigramas, si duerme largas siestas, pero lo que te aseguro es que A, no lee los periódicos, B, no escucha la radio.
Bueno, en el AB...
Perdona, te voy a decir lo que hago. Escucho conferencias de la Fundación Juan Marc con este...
Ay. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y aún así lo tienes como contertulio. Esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad.
No lo voy a tener. Yo estoy abierto a la diversidad.
Nos aclara Federico, un oyente, y tiene razón. Hay que corregir que Mixta África es una empresa constructora de viviendas en África que nada tiene que ver con otra una bebida, de Mao, que se llama Mixta.
No, yo pensé que hacían las dos cosas.
En la página web de Mixta África nos cuentan que es una compañía europea en el sector inmobiliario en África, que tiene su sede central en Barcelona y que la filosofía de su proyecto se basa en la construcción de viviendas dignas, seguras, a precios competitivos, transparentes y de una calidad basada en estándares internacionales.
Que para esto necesitaba la ayuda de
Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania.
Vengo a asesorar en el tema de la vivienda africana.
No.
Y me llamo Iñaki. Eso es un arte mayor, ¿eh?
Vamos a ver. Es que aquí el modus operandi, de nuevo, me encanta el formulacho, el terminacho, es... ¿Y el rey no podría darle un toque al de Mauritania? Porque tenemos ahí parada, porque el gran problema en África es que los proyectos se paran. Pasan el tercer mundo. ¿Qué diferencia el primero del tercero? El primero tienen un tiempo y se cumplen los plazos. En el tercer mundo los proyectos se paran. Y para ponerlos en marcha tiene que haber una llamada y una coima. Y entonces, evidentemente, Urdangarín llama a Noah Scott y no se pone ni la telefonista. Pero si el rey llama, ahora, danos y danos. Y ahí, esa es toda la operación. Por eso es tan grave la historia de que imputen o no a la infanta. Es que están cobrando la corona. Están cobrando eso que hablan de la marca España, el prestigio de España. No, están vendiéndolo, además, bastante baratito. Bien, es verdad, oye, que tacita a tacita se han hecho una fortuna.
A mí lo que me choca de lo que acaba de leer Rosana de la web de Mixta África es que se atribuya el que es una empresa europea.
Hombre, no existe. ¿De Barcelona?
La empresa europea no existe. No. Existe la empresa de una nación determinada.
Pero es que
la sede social, ¿dónde está la sede
Barcelona.
Social? En Barcelona. Barcelona. Pues entonces es una empresa con sede social en Barcelona, podemos decir.
Ciudad que algún vínculo con Europa tiene, digo yo.
Sí, sí, pero es una empresa española, es que, mal claro, que le pese.
Y ya les costará a los catalanes aceptar que digan que es una empresa española como para decir que es europea. Vamos, acabaremos diciendo que es de Barcelona.
Sí, sí, y de Pedralbes, claro. Para más, pues solo falta que encima estén en la misma calle que el palacete de los susodichos. Bueno, más móvil.
Sí, tarifa.
Porque a lo mejor si tienes que llamar mucho a Mauritania hasta que se te ponen, pues más móvil.
0 céntimos minuto, sí, y luego si quieres navegar por internet, pues tienes un giga de navegación por solo 4,5 euros al mes. Lo puedes contratar hasta el próximo 30 de mayo en masmovil.es, masmovil.es o llamando gratis al 1473, 1473.
Bueno, hacemos una pausa, seguimos con el tiempo, la bolsa, noticia de interés general de la ONCE y luego la batalla de Madrid y la rebelión del PP contra el PP, que a mí me parece apasionante. Y es una variante de esto. Sí, sí. Es la igualdad de los ciudadanos aquí. O somos iguales ante la ley o no somos iguales. Sí, y como no seamos iguales, esto se va al garete. Con la logia de los directores o sin la logia de los directores. Oye, me has abierto todo un mundo de especulación con eso. Siete.
Lo sabía, lo sabía.
Suena siete, como bíblico, siete años.
¿Verdad? Sí. Sí. Suena a elaboración posterior.
Será
pero
siete
suena
veces
bien.
Siete.
Esa es la plaga.
70 veces siete. Pepe, sí, 70. Sí. No te pongas ahora cutrecillo, eran 70, no 7 veces 7.
Sí, pero eso entramos en el ámbito de las calamidades.
No, no, ¿qué va? En el ámbito de la misericordia.
Sí, 70 pero, veces pero siete. En el caso del PP caerá y se arruinará 70 veces 7, como siga lo de Madrid. Además, ayer defendió de una manera a Ana Botella. Cada vez que un político dice que una encuesta es una foto fija, es que está muerto.
Claro.
Dice, claro, una foto es fija, por definición, claro. Claro. La foto fija, ya es
la
una
foto móvil
redundancia.
Es
claro, claro, si no, sería una película.
Eso es.
Claro, pero cuando dicen eso, es que están ya, en fin. Vamos allá. Bueno, vamos con esa situación de rebelión ya prácticamente total, excepto las baronías de Valencia y de Murcia, que con la boquita pequeña, pero se han alineado con Griñán y con Artur Mas y sus...
pasaba el tranvía.
Se han alineado...
Pasaba bastante. El tranvía y se han montado.
Sí, sí.
Aparte de ese titular hoy en el diario La Razón, que leíamos hace unos instantes, bueno, pues otros diarios aparecen también con información al respecto. La Gaceta dedica su portada, no es no a una España asimétrica, es el titular que presentan en la portada del diario. Y bueno, otras informaciones donde se destaca sobre todo que en las últimas horas otros dos consejeros, otras dos comunidades que no habían hecho declaraciones, como es Castilla y León y Cantabria, se han sumado a ese grupo de comunidades autónomas que no está a favor de esa propuesta en teoría de Montoro y además con declaraciones, como hemos escuchado, pues bastante duras, ¿no? Que van subiendo el...
Ahí el que ha estado más duro es el de Aragón, que Luisa Fernanda Rudi tiene un
tío aragonés. Y el extremeño.
Y el extremeño, que claro, ya está en campaña. Además ya con Felipe González ya se ha hombreado sí, sí. con Felipe y dice, pero qué leches, y además, y en las encuestas a él es al que le va mejor, porque está cerca de la mayoría absoluta, que no alcanzó por un escaño, por esas cosas que pasan, y él ha dicho que de ninguna manera, aparte ese discurso en Extremadura gusta mucho, lo utilizaba el Bellotari, hasta que luego se daba el pico con Julita Otero y la Rahola y el, toda esta la plebe entonces de la Esquerra, cuando Rovireche era el equivalente del Bellotari y se halagaban mutuamente. Pero lo que dicen, el problema no es lo que digan en sí, es que resuena igual en todas partes. Es decir, porque lo que dice el extremeño es lo que piensa el gallego, el de Valladolid y el de Zaragoza. En especial el de Zaragoza, que encima es vecino y rival, ¿no?
Pero es que eso, no, eso es lo que pertenecería al orden natural.
Sí. Es que o sea, es el orden natural.
Es el orden natural, ¿no?
A ver, yo creo que hay ahí un sesgo, una manipulación de la percepción que tiene la gente en relación al déficit de las comunidades autónomas que conviene enfatizar y corregir. Se dice, oiga, yo soy la provincia de Barcelona, soy muy industrial, evidentemente recaudaré menos cuando hay una gran crisis económica que, yo qué sé, que el de Orense, porque el de Orense es una zona rural, tiene menos industria y tendrá menos paro. Por tanto, han caído mucho mis ingresos, yo tengo más déficit, compénseme. Bien, esto es falso. No, es que conviene decir que es falso. Sí. Y hay números en relación a eso. Es falso, porque cuando se reforma la LOFCA, se tiene en cuenta eso, claro. Y dice, mire, le voy a dar más dinero, porque claro, a usted claro. Le van a caer más los ingresos. Los datos que hay a día de hoy son los siguientes. Del déficit que tienen, son globales, del déficit que tienen el conjunto de las comunidades autónomas hoy, solo el 20% obedece a la caída de ingresos. O sea, muy poco. El 80% responde al incremento del gasto. O sea, usted ha gastado muchísimo más y por eso tiene déficit. O sea, no me venga con el cuento de los servicios mínimos del Estado del Bienestar porque eso no cuela. Tengo aquí un dato. En 2003, 2003 es un año interesante, o sea, conviene que sea 2003 porque en 2003 ya se ha transferido el grueso del gasto, que es la sanidad. O sea, cuando ya tienes lo fundamental de tu gasto, que es educación y sanidad, eso incluido, incrementan el gasto por persona un 33%. ¿En qué? Si no es sanidad y no es educación. Claro. Pues en TV3, por ejemplo. Te doy datos de TV3. Mira, Cataluña, yo, por desgracia, hace un par de meses tuve que ir con mi padre a un hospital, San Pau, que es el mayor hospital de Barcelona. Estaban los médicos acampados en el hall. O sea, tú entrabas y había ahí pues 500 médicos durmiendo, con pancartas, no me pagan el sueldo, etcétera. Bien, se han recortado 1.000 millones de euros en sanidad en Cataluña en los tres últimos años. Los famosos recortes, vale. Tres últimos años. En 2007-2008, el tripartito condona, es decir, regala 1.000 millones de euros a TV3. TV3 tiene una deuda de 1.000 millones y sale tu amigo Rovireche y dice, os lo perdono. Claro. Todo el déficit sanitario, todos los recortes sanitarios son los 1.000 millones que en 2007 se le perdonan a TV3. Bueno, oiga, ¿y esto lo va a pagar el tío Extremadura? ¿Por qué?
Bueno, pero esa es la cuestión. Claro. Y además, ¿cómo se sustenta la idea de un partido nacional? ¿Qué es lo que más mueve a la gente a votar PP? ¿Es la idea nacional?
No, pero déjame que te dé un par de datos de TV3.
No, estoy de acuerdo. Pero ese problema, que en el fondo tiene también otras comunidades, o sea, Andalucía tiene tres canales de Canal Sur, que aquello es muy grande. O sea, es que Andalucía es enorme y tiene una orografía complicada. Tener tres canales de Canal Sur es como tener 5 o 6 de los 7 que hay en Cataluña. Pero es que tienes 2 en Valencia, es que tienes el de Castilla-La Mancha, etcétera.
Pero lo que no tienes es, mira, plantilla de Telecinco. Telecinco tiene un mercado potencial de 47 millones de espectadores, toda España. Sí, plantilla, nómina de Telecinco, 1.104 personas. Plantilla de TV3, con un mercado potencial de 7 millones de personas, si excluimos a los islamistas. 2.700 tíos. 2.700 contra 1.104, y es una televisión que es, bueno, en fin, es una 17ª parte del conjunto. Nómina de TV3, al año 160 millones de euros. Me cuestan a mí y a ti. 160 millones de... Salario medio en TV3, 62.000 euros.
Tío, salario medio.
Medio, 62.000 euros.
Está bien, aunque solo seas el medio, está bien.
No, pero bueno, 2010. O sea, la crisis, la gran recesión equivalente a la del 29, empieza en 2007 en todo Occidente. Sí, sí. Cuando cae Lehman Brothers. Bien, 2010. O sea, ya estamos perfectamente inmersos en la crisis. Último año de gobierno del tripartito. Con una nómina de 160 millones de euros y con una plantilla que es el doble de Telecinco, incrementan en 3.600.000 euros la nómina. Meten a más gente y claro. 3.600.000 euros más, que decía aquel. Sí, sí. ¿No? Y ahora tenemos un problema de déficit y hay que recortar en la sanidad y lo tenemos que compensar con Extremadura. ¿Qué broma es esta? Claro.
No, pero es que además...
Pues es una broma muy pesada, que suena muy mal además en los sitios donde han reducido el gasto, aunque sea de representación política, y que han cumplido el déficit.
Claro.
O sea, en la mancha Cospedal, aunque como está en el partido, no ha opinado, es el único caso, una comunidad que ha venido de la quiebra socialista, que ha arreglado las cuentas y que no opina sobre esto que es esencial. Es decir, ¿quién va a pagar el déficit de los que no cumplen el acuerdo sobre el déficit? Claro, porque ya está en el partido y...
Pero fíjate que la gran coartada, que es, oiga, el hospital y el colegio del niño, ¿no? Es que, en fin, los servicios mínimos del Estado del bienestar, que eso, lo comentábamos antes de entrar, Pepe, es decir, eso hay, el gobierno, el Estado se lo tiene que garantizar a todos los españoles. El hospital, el colegio y la ley de dependencia, básicamente, fundamentalmente. Bien, un dato objetivo que tenemos a día de hoy. El gasto real de las comunidades autónomas, es decir, descontando la inflación, el gasto real en 2012 es exactamente equivalente al que tenía en 2004. Es decir, el estado del bienestar que mantenía España en 2004, los servicios que te prestaba el Estado en 2004, te los puede prestar hoy las comunidades autónomas. Claro. Por tanto, no está en riesgo el estado del bienestar, es mentira.
No,
pero puedes mantener ese estándar de servicios. Todo lo demás te lo puedes quitar de encima. Pero, todo lo demás es lo que hemos comentado.
La casta política, la representación.
Sí, y el tío de los 62.000 euros.
Exactamente.
Sí.
Pero por ir a lo que ahora mismo se ha planteado, no a las cifras, que está muy bien. O sea, está muy bien, pero ya me las has contado 14
bien,
veces. Pepe.
Muy bien trabajado. No, nunca las oirás bastante. Yo es que cuando veo lo de 60 y pico mil...
62.000, sueldo medio.
O sea, lo último que he oído es gran escándalo en Baleares porque la secretaria Bauzá cobrará 55.000 euros. Cualquier pelanas te cobra 60.000 euros.
Porque Pepe te tiene ya comida la moral y ya sabe perfectamente, pues son muchos años de marujeo. Ahora le voy a dar el dato de esto que le va a encandilar y luego te dará el dato de no sé qué para seguir ahí con el sufre. Yo a donde voy es a lo siguiente. Ahora, la situación política es, tenemos la mayor parte de las comunidades del PP arriscadas en una actitud valerosa hasta ahora desconocida del partido que sustenta el gobierno, con el trabuco caldado hasta donde se trabe un trabuco, y entonces diciendo no pasaréis, y el gobierno diciendo ¿cómo que no pasaremos? Por supuesto que pasaremos. Y a mí eso es lo que me fascina, porque no le veo salida a ese enfrentamiento.
No la tiene.
En toda situación sin salida, al final hay una confrontación donde hay un vencedor y un vencido, estamos de acuerdo, ¿no? Y eso siempre tiene consecuencias. Es decir, o Rajoy, en un acto que no parece muy razonable, se baja los pantalones ante la mayoría de los varones del PP y dice, bueno, lo he intentado, querido más, no me han dejado y por lo tanto, donde digo Diego, o bien le dice a los varones, mira, chico, ya podéis hacer lo que os dé la gana, pero yo soy un gobernante que tiene, en fin, unas...
Dijo, sensatez y sentido común pedía en Lisboa, que tampoco es el mejor país ni el mejor...
¿Cómo acaba el conflicto? Porque ya me has contado 14 veces...
Yo te cuento una posibilidad teórica que se escandalizará mucho la gente si la planteas en un foro de estos institucionales, pero que a mí se me ocurre y que hay una salida viable. Es decir, yo creo, yo no estaría cerrado en banda a la financiación así me tiraría un año. Un segundo.
Al grano.
Tienes una cosa que se llama ley de estabilidad presupuestaria que básicamente prevé lo siguiente. Sostiene una tesis muy keynesiana, pues a mí me gusta, que es, oiga, usted en época de crecimiento económico tiene que ahorrar y yo le fuerzo a ahorrar a las comunidades autónomas. Le fuerzo. Muy bien. Yo te propongo, hagamos eso. A usted le permito tener ese déficit asimétrico este año, bien, para no crear un problema, en fin, de servicios públicos, pero usted va a devolver ese dinero y pongamos ya, podemos fijar qué ejercicios, en 2014, 15 y 16, se lo va a devolver al tío de Extremadura. Porque el tío de Extremadura ha cumplido con la ley y aquí estamos creando un agravio comparativo evidente. Por tanto, usted va a coger dinero a la nostra, de España, que nos roba, y se lo va a dar a Extremadura. No, eso es un robo. Oiga, pues si es un robo, pues ahora no hay dinero.
O sea, la solución de Pepe es hacer como que existe España.
Sí, claro.
Claro, lo cual, como fantasía, no está mal.
Sobre todo...
La idea de que Cataluña, el año que viene, en vez de proclamar la independencia, va a estar 5 años devolviéndole el dinero que han pagado Extremadura.
Perdona, pues no se lo das ahora, ya está.
Madrid, que es la que más va a poner y a la que más hay que devolver.
Fíjate,
Madrid.
Federico,
vamos, el... antes mueren de parto, como los
fíjate,
generales.
El problema, el problema político que tiene ahora más en su autonomía es el siguiente. Esquerra no le aprueba los presupuestos. Y Esquerra no le aprueba los presupuestos porque sabe que con esta ley le van a tocar TV3. Le van a tocar la construcción nacional, evidentemente. Porque es que si no, es decir, Rajoy puede ser claudicante, pero del todo imbécil no creo que sea.
Bueno,
es decir, si transige no con eso
límites,
y no tocan ni un céntimo de la construcción nacional...
No pongas límites a la providencia.
Pero es que pierde Madrid, Extremadura y lo que haga falta.
Sí, pero la clave es que por primera vez ya porque hasta que no se los ha contado el país, se lo ha contado el país, no se lo han acabado de creer. La clave es que pierdes Madrid y pierdes España. O sea, es que Madrid es un tercio de los afiliados del PP. Madrid es la base del poder que tiene el PP. Tú puedes perder la Comunidad Valenciana y estás jorobado, porque además es absurdo después de que la recuperara Zaplana de la izquierda, que lleva 60 años de hegemonía desde tiempos de Blasco Ibáñez. Es malo. Pero con Madrid es que sencillamente no te recuperas. O sea, porque es que el hecho económico y político de Madrid, sobre ese hecho gravita Castilla-La Mancha y Castilla-León. Con lo cual tienes... es que se te hunde en bloque el PP. Aparte de que tienes a un escaño Aragón, a un escaño Extremadura, a un escaño Castilla-La Mancha, a un escaño Galicia. Oye, pierdes Galicia y es una pieza importante. Y la pierdes, porque un escaño es muy fácil de perder. Yo no le veo solución.
Hoy en el diario El País vinculan las encuestas de ayer y la batalla interna, hablan en el Partido Popular de Madrid también, con la concesión o no de las Olimpiadas en el mes de septiembre. Dicen en esta crónica que presentan hoy en el diario de Prisa que si se pierde el ayuntamiento, se pierde la comunidad y se pierde España, y que esa cuestión está, bueno, pues ahora mismo creando un debate interno en el Partido Popular, que te niegan ante los micrófonos los populares, pero que cuando se apaga la máquina de grabar, pues lo reconocen a los periodistas. Y por añadir un elemento más, hoy Curri Valenzuela en el diario ABC dice que también están ya empezando a debatir cuál va a ser el nombre que van a llevar a las europeas el año que viene, que se habla de Miguel Arias Cañete, porque ya da todo el mundo por hecho que Jaime Mayor Oreja no se va a presentar, si no le quita el puesto, dice Íñigo Méndez de Vigo, y también suenan Javier Arenas y Esperanza Aguirre.
Yo a Esperanza no me la imagino. En las tercias de Flandes.
Espero que Esperanza diga que no. Espero que Esperanza diga que no.
La crónica la empieza a Curri diciendo que Baltasar Garzón ya ha confirmado que va a presentar esa candidatura y que le va a acompañar Federico Mayor Zaragoza.
Yo creo que es muy adecuado. ¿Por qué partido se presenta?
Me parece que mañana van a crear un partido así asociado a la izquierda. Ha encontrado Amorós los poemas de Mayor Zaragoza. Creo que mañana podremos dar la primicia. Desde aquel Julio Rodríguez...
¿Puedo escribir los versos más tristes? Yo, o no, más lamentables, desde, o cómo era
yo
aquello.
Yo también puedo escribir los versos más tristes esta noche. Eso es una cosa maravillosa. Bueno, eso no es nada al lado de las reflexiones líricas de ese sujeto que fue el rector más joven del franquismo. Y ahora representa, yo creo que si resumes, a ver... Todo lo que yo puedo detestar en el mundo me sale Mayor Zaragoza.
Sí, señor.
O sea, todo. O sea, desde la UNESCO de Mbou hasta Garzón y los Kirchner y Venezuela y el mono araña y todo. Lo peor es eso. O sea, lo peor de la derecha, lo peor de la izquierda, del centro, por aquí y por
ya, ya explicarás lo del mono araña, que me quedo así.
¿Tú no te acuerdas una de las últimas fotos antes de que ya lo echaran a patadas de la judicatura de Garzón? Fue, creo que era Venezuela, pasando una pasarela como el disfrazado de coronel Tapioca con un eso, y aquí llevaba un mono araña, que no sé si era un fiscal adicto o era un secretario de juzgado o una fiscal adjunta.
Fede, nombre de María Dolores, contente.
No, sí, por eso lo hago. A ver. ¿Qué dicen los oyentes, Maite?
Bueno, pues opinan en relación al déficit, lo que un poco decía Luis antes, que pasaba que hay un enfrentamiento, pues se refleja también en los oyentes, aquellos que son vascos que se quejan de los privilegios de esta comunidad, aquellos que son cántabros que se quejan de Cataluña y los que son de Madrid que se quejan de Andalucía en general, sí. Opinan también sobre las informaciones en relación a Iñaki Urdangarín.
¿Dónde empezamos? ¿Por el déficit económico o por el déficit institucional?
Bueno, pues si quieres el déficit económico, aunque se ha instalado la misma idea en ambos asuntos, y es que no todos los españoles somos iguales, ni ante el pago de impuestos ni ante la ley.
Soy vasca exiliada y Allí las prestaciones son absolutamente injustas, es decir, elevadísimas y salen de la caja común.
En referencia a Cataluña, si la culpa no es de ellos, es de quien le ha permitido durante 30 años y siguen consintiéndolo. Mariano, deberías dimitir por engaño reiterado a la nación.
Yo no tengo por qué pagar los vicios y la sinvergüenzanería que están haciendo esa gente por aquí.
Cuando terminen el hospital de Valdecilla, o cuando, por ejemplo, tengamos el tren de alta velocidad en Cantabria, o que se invierta en Cantabria la mitad de lo que se ha invertido en Cataluña, entonces seremos iguales ante la ley.
¿Para cuándo la intervención?
Para el año pasado. Dijo Montoro, Montoro dixit et pixit, que iba a intervenir, que no vacilaría en, por supuesto, intervenir Cataluña. Ahora dice que no vacilará en intervenir para ayudar.
Es que eso tiene un problema, es que nadie sabe muy bien qué quiere decir intervenir en una comunidad autónoma. No lo sabe. Es decir, lo del 34, lo de la RUC, yo sé lo que era. O sea, llegabas allí con el sargento de la Legión y queda claro, ¿no? Ahora, esto, intervenir, oiga, pero eso exactamente qué es.
¿Qué es?
Porque
¿qué
tú
es?
No puedes cesar a Artur Mas, ni puedes cesar a ninguna autoridad electa, tienes que recurrir al 155, te tiene que hablar el Tribunal Constitucional. No es tan fácil, ¿eh? Y nadie en realidad lo sabe. Por tanto...
No, pero si nadie lo han hecho para que nadie lo sepa y nadie lo utilice.
No, pero se habla como si fuera una cosa que sí, ya se sabe. ¿Cómo que ya se sabe? Yo no sé qué es.
Es lo mismo que cuando Europa dice voy a intervenir Irlanda o voy a intervenir...
No, perdona, cuando, cuando Europa te interviene te presta un dinero con unas condiciones. Eso pues es intervenir, pero bueno.
Pues exactamente.
Bueno, me dan un crédito acondicionado, vale. Pero eso no es la idea que la gente tiene en la cabeza.
Pero estoy con Luis Herrero y como es la primera vez en 10 o 12 años voy a tal... Esa sería la intervención. Si usted tiene una quiebra, usted debe 40.000 millones. Nosotros le vamos a prestar esto con esas condiciones. Y si no,
eso es la ley de estabilidad presupuestaria.
Pero dicho en un mensaje a la nación por el presidente.
No, pero es que cuando a la gente le hablas de intervenir, se imagina que tú suspendes la autonomía. Eso es lo que se imagina.
No,
es lo que tiene en la cabeza.
Esto en el fondo a la gente le va a gustar más, ningún lío. Pero que paguen.
Es una intervención económica.
La intervención económica le haces un favor a Artur Mas. Porque dice, mira, ahora vienen estos, que son la potencia invasora africana, que acaba con nuestras libertades, se han quedado con esto, y usted no va a tener hospital porque es Madrid.
Bueno,
y se convierte en una víctima.
Déjale que lo diga, y el que no va al hospital, ya veremos. Pero es igual, si es terreno...
Además no le haces ningún favor, porque en consonancia con lo que tú nos has estado explicando, con datos apabullantes y aburridísimos.
Interesantísimos.
Todo su proceso de construcción nacional sería tomar por cierta parte.
No, lo primero les cierras.
Pero eso lo puedes hacer sin necesidad. Oye, perdona, la Comunidad Valenciana ha prácticamente cerrado Canal Nou sin ninguna intervención y sin la Legión.
Bueno,
¿por qué no se puede hacer lo mismo en Cataluña?
Pero contra comisiones y UGT.
Oye, y se ha hecho en Madrid también.
Bueno, claro.
Con la teleautonómica, oye, pues se puede hacer perfectamente.
Pero por eso aquí...
Hay recursos jurídicos para hacerlo.
Dado bueno, que no lo hace más, si tú intervienes Cataluña, podrías decir, mire usted, ¿quiere usted la pasta? Esta partida, esta otra, incluyendo bueno,
la... Lo que tendría que estar diciéndole ahora, en la intimidad, en fin, Montoro.
Mixta Aizón. Me interesa Mixta Aizón.
Los oyentes dicen que quizá incluso desimputen a la propia mujer de Diego Torres, es lo que opinan.
Bueno, es que ayer pidió Diego Torres, dice que desimputen a mi señora con la nueva doctrina. Mucho menos datos y menor participación tenía mi señora.
Y hoy es uno de los pocos días que los oyentes no salvan a la reina.
Me juego algo bueno a que en breve la esposa del socio de Urdangarín resulta desimputada.
La reina ha tapado, ha estado viviendo pues muy bien y la hija pues aprende de lo que han hecho los padres.
Vamos a dejar que pase un tiempo y que la monarquía vaya a su sitio y si no va a su sitio con el rey, pues mire usted, unas elecciones a elegir monarquía o a elegir república.
2 meses cobré por la seguridad social. Los 10 restantes había cobrado por el Servicio Canario de Salud. Me descuenta Hacienda 600 euros. Resulta que a Urdangarín no está en ningún sitio y no le cobran nada. Hay que tener justicia para todos.
Solo me creeré que la infanta no sabía nada cuando la corona se querelle contra Urdangarín por utilizar el nombre de la institución para sus actividades poco ejemplares.
No, contra Urdangarín, no, contra la infante, contra García Revenga, que son los que aparecen en el folleto de NOS.
De todas formas, una intervención muy caritativa, dice, actividades poco ejemplares. sí, yo diría delictivos, ¿no?
Es que así las calificó Spotorno cuando parecían que los iban a despedir. No, un poco más y despiden a Spotorno.
No tienen por qué ser delictivas, Pepe. No voy a abrir ahora ese debate. Desde el punto de vista fiscal, tal vez...
Presuntamente delictivas.
No, perdona. Si yo te quiero asesorar sobre el cultivo del buitre leonado... y tú eres tan tonto que me contratas, ahí no hay ningún delito. No.
Eso, si lo haces tú o si lo hago yo, nadie me contrataría.
Pero no es ningún delito.
Es imposible. Eso no existe.
¿Cómo que no existe?
No existe. No hay nadie tan tonto que te pague a cambio de nada.
Pero la tontería no es delictiva.
Es que eso es lo que quiero decir. No hay ninguna tontería. Lo que hay es una forma de trueque de favores. Yo hago como que te pago porque me cuentes la vida del buitre a cambio de que tu suegro llame al ayuntamiento para que no quiten de concejal.
Sí, pero eso que sería tráfico de influencias tienes que demostrarlo.
Ya, pero tú me has hablado de tontería. De tontería nada. Estamos hablando de delitos. No, yo no te he hablado de
tontería. Te he hablado de tontería, Pepe. Yo te digo que la tontería no es un delito.
Pepe es más listo que el hambre. A buenas horas te va a pagar. Es más, nos vamos al Corte Inglés.
¿Qué tal? Buenos días. Vamos
¿Ahora?
A hablar de...
¿Ahora que estábamos ¿Ahora entrando en calor?
No. Tú eres un saboteador, tú eres un recién casado con el fervor natural.
Lo que a mí me gusta meterme con Elia.
No. Sí. Pues mira, un recién casado debería moderar sus impulsos.
Pero ¿qué dices?
Yo lo hago.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero tú no estás recién casado.
Por eso. Bueno, es el momento de comprar electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés por tres cosas fundamentalmente, por calidad, por fiabilidad y por garantía. Una cuarta también, pues por el buen precio. Por ejemplo, hasta el 30 de mayo tenemos un 15% de regalo en lavadoras y secadoras, que esto está muy bien y es muy práctico. Y luego también los que sean amantes de la tecnología podemos encontrar en exclusiva, allí en el Corte Inglés, una tablet Samsung Note 8 de 16 GB, Wi-Fi, con un innovador puntero S Pen para tomar notas en la pantalla. Y bueno, pues una magnífica financiación, 35,67 euros al mes. Me voy al supermercado porque allí tenemos muy buenos precios. La compra diaria se nota, el ahorro en el bolsillo. Hipercor, Supercor y el Corte Inglés cada día renuevan sus precios para que los clientes los puedan revisar continuamente y comprueben lo buenos que son y que están bajando y hay ofertas puntuales. Así que los mejores precios en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Este domingo todos los centros comerciales de la Comunidad de Madrid están abiertos, también Alicante, Valencia, excepto Ademuz, Palma de Mallorca, La Constitución, en Valladolid y Cartagena.
Muy bien, pues me parece muy bien. Me llega no lo hago nunca, pero oye, ¿por qué no?
Pues sí, así presumes de
pues un SMS para que se vea que a mí también me funciona el iPhone, que es de la empresa. Dice Pepe, el 155 es claro y fácil de aplicar teniendo mayoría. Y condicionar el destino de los fondos, por ejemplo, hospitales o TV3, es obligado y no se hace. Es decir, siempre, hay leyes para hacer las cosas, pero en España será por leyes. El problema es que no se aplica.
El 155, perdona Pepe, hay una doctrina de los constitucionalistas perfectamente ambigua al respecto. Es decir, no lo tiene muy claro nadie. No.
En cambio, la segunda parte que dice no puede ser más cierta, porque hay una transferencia, que son las transferencias condicionadas, que son aquellas que son para un fin concreto y que tú no puedes moverlas.
Ahora recuerdo, mira, el gran informe sobre el 155 lo hace el hijo de Gil Robles. Gil Robles hijo, que fue, creo que fue eurodiputado,
sí,
¿no? Estuvo en el Parlamento Europeo.
Dale alas y verás.
Ha trabajado ese asunto y está perfectamente oscuro.
Perfectamente oscuro,
como corresponde a un buen
democristiano. No me extraña. De ahí que yo respaldo la opinión que viene de Rosa Díez, de que eso está claro si tienen mayoría y voluntad de aplicarla. Ahora, hace falta un gobierno que quiera gobernar y pelearse con los que se quiera pelear. Gil Robles, hijo, a diferencia, bueno, no, en realidad como Gil Robles, padre, se pasó la vida rehuyendo el conflicto. Lo cual puede ser una opción budista, bien, ¿no? Incluso cristiana de la otra mejilla. Pero cobrando del erario ya me gusta menos, sinceramente. O sea, yo reconozco que a los democristianos les tengo una afición limitada, salvo Arenas, que para mí es un objeto de contemplación artística. O sea, si Arenas preside ya las elecciones, la lista de las europeas, reconoce Luis que estamos ante un salto cualitativo en el vacío.
Sí, sobre todo ante una jubilación, ante un ostracismo manifiesto.
¿Te imaginas cómo sufriría el tío? En fin.
¿Puede Vamos decir usted que el mensaje se lo he enviado yo?
Sí, podría decirlo, pero podría. Nadie lo creería, don Mariano.
Bueno, pues le voy a traer dos asuntos a modo de titular.
¿Qué vienes descorbatado, Mariano?
Porque me siento en casa, sí. Señor Herrero, y además, como usted tampoco viene con corbata, pues he dicho, voy a aprender de mis maestros y, en fin, es una forma de imagen pública un poco desenfadada con el fin de intentar pues revertir la situación en las posibles encuestas que tan malos van, sobre todo de la Comunidad de Madrid, y digo yo que doña Esperanza Aguirre tendrá algo que ver porque se ha ido y ha ocurrido esto.
Claro,
uy, lo que
claro.
He dicho. Bien. Crean embriones humanos con la técnica empleada para clonar a la oveja Dolly. Podríamos estar así toda la vida, señor Los Santos. Usted y yo y usted. Usted dándome gorrazos y yo soportándolos.
Yo, mientras tengo no sea la oveja Dolly, vale.
Y luego una noticia que vamos a desarrollar es que Venezuela, como usted bien sabrá, ha comprado en el exterior o va a comprar, eso habrá que verlo, 50 millones de rollos de papel higiénico.
Ha dicho Maduro que es una operación de capriles para echarle la culpa al gobierno de no facilitar algo tan, digamos, necesario o conveniente como la parte higiénica más íntima de la deposición humana.
¿Sí? Es que para mí la pregunta no es, o la noticia no es esta, para mí la noticia es una pregunta, ¿qué habrán comido? Claro.
Bueno, allí, y sobre todo los que roban, comen bien, ¿eh?
Ah, sí.
En Caracas se comen los que comen.
En España no sucede mucho. Lo mismo.
Pero, don Mariano, si usted que está cada día más delgado, porque no cena, ya lo sé, me lo contó una vez.
Lo sé, pero es que vamos a ver, señor Los Santos, como queda demostrado a nivel de prensa, en España no roba a nadie. No tenemos que coger el mundo de hoy.
Bueno, ¿y está contento con lo de la infanta Cristina y Urdangarín?
Estoy henchido de gozo.
Me lo imaginaba. Henchido. Entonces, después de las noticias de las 11, nos cuenta usted todo esto.
Todo esto y más. Así que aquí estaremos para dar buena cuenta de la actualidad en clave de humor, como cada día.
Dígame,
señor Los Santos.
¿Tiene noticias de si efectivamente ya se ha
cumplido? Pues no tenemos ninguna
momento,
noticia.
Un momento.
Gracias por la pregunta. Yo se lo agradezco, de verdad.
Cristina Fernández.
¿Alguna Kirchner pregunta más?
¿Mató al marido de un tiro en la nuca, como ha denunciado un diputado peronista?
Bueno, pues eso se lo tendría que preguntar usted.
Hombre, ya me gustaría preguntar.
Al difunto.
El difunto, por razones obvias, parece que no.
O a don Paco Pérez Avellán, que tendrá bien pues hacer algún tipo de investigación.
¿Puedo hacer yo una pregunta, señor presidente?
Pues yo también le doy los buenos. Hombre, Giro Vitalia, pues vamos a ver, es que es una hoy tenemos un etapón. No estoy para nadie de 4 a 7.
Y de a partir de 7 tampoco.
Sí, entonces yo creo que Cavendish tiene muchísimas opciones porque aunque no es un buen contrarrelojista y no sube bien...
¿No ha tenido usted prisa?
¿Perdón?
¿No ha tenido usted prisa y se tenía que largar?
Depende para qué, señor Los Santos, pero como viene el boletín informativo y hay alguna publicidad que escuchar muy convenientemente...
Yo ya he cubierto mi objetivo, que es retrasar el boletín informativo, más de lo que yo retraso el mío.
Boicotea más que Artur Mas el buen funcionamiento de España. Y sin embargo, a diferencia de Mas, lo queremos. O sea, estas son las cosas. Bueno, venga, un tuit, ya puestos a tirar el horario.
Ay, muy bien, Fede.
Bueno,
venga.
Javier Vázquez dice que no le extraña que suba Izquierda Unida en Madrid porque en lo que va de legislatura, bueno, han hecho miles de manifestaciones en la ciudad.
Bueno, yo creo que por eso puede ganar el PP. Porque cada vez que hay una manifestación de izquierda, le tocan las narices al tío que paga impuestos que vota a PP. O sea que, bueno, ahora sí.